Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Colegios semivacíos por confinamientos o precaución, colas en las clínicas para hacerse una PCR, test de antígenos agotados en las farmacias y centros de atención primaria saturados.
No me esperaba esto.
Abarrotado. Hay que mantener la distancia y hay gente que no la mantiene.
Y hay que estar aquí esperando una hora hasta que te puedas entrar.
No te cogen el teléfono.
Los positivos están haciendo lo que les da la gana. Vienen aquí, no dicen que son positivos.
El personal dentro.
Quédate en tu casa.
Yo tengo contacto con un amigo que tiene el COVID y al amigo le han tardado por lo menos 4 o 5 días en llegar los resultados.
Pues con muchas complicaciones ya en los centros de salud de todo nuestro país. Así estamos a 3 días de la Nochebuena. Hace tan solo, la verdad, que unas semanas no pensábamos ni por asomo que en estas segundas Navidades marcadas por el coronavirus pues íbamos a tener las mismas restricciones que las anteriores, pero todo podría cambiar en cuestión de horas. Mañana el Gobierno reúne de forma telemática las autonomías en la conferencia de presidentes y ya hay algunas regiones que reclaman a Pedro Sánchez que adopte las mismas limitaciones que están tomando ellas. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña. Es la primera región que ha tomado medidas severas, con 5.000 contagios diarios y 1.300 ingresados por COVID, 340 de ellos en la UCI. Pues ha decidido recuperar el toque de queda a partir del jueves, cerrar el ocio nocturno y limitar también las reuniones a 10 personas. Son medidas que ha solicitado a su Tribunal Superior de Justicia porque algunas de ellas limitan los derechos fundamentales y necesitan el aval de la justicia. Medidas que el gobierno catalán va a plantear a Pedro Sánchez mañana, como decimos, en esa conferencia de presidentes. Sergi Tor, ¿qué acaba de decir el presidente catalán?
Y Pere Aragonés defiende que las medidas son obligatorias porque la situación es crítica y sin restricciones, según él, el sistema hospitalario colapsaría como en marzo del 2020. El presidente de la Generalitat reclama al resto de las comunidades que adopten las medidas propuestas por Cataluña.
Cataluña no es una isla, hay movilidad de las personas y, por lo tanto, para plena eficacia de las medidas que hemos tomado aquí, también necesitamos que, especialmente en los territorios con más incidencia, también se tomen medidas.
Mientras acrece la indignación en el sector del ocio nocturno y la restauración a que pierden la campaña de Navidad con las neveras llenas de género. El sector alerta que volverán los botellones por las calles. Aragonesa promete ayudas sin concretarlas y exigirá mañana a Pedro Sánchez a fondos COVID.
Hoy por hoy lo único obligatorio es el certificado COVID. Asturias lo aprueba mañana y se suma al grupo que lo exige para entrar en bares, en restaurantes o discotecas, que son todas las autonomías excepto 4, Castilla y La Mancha, Castilla y León, Extremadura y también Madrid. Tampoco será obligatorio en el Congreso de los Diputados. No hay acuerdo sobre esta iniciativa que han planteado varios grupos políticos. Sí recupera el voto telemático y reduce además la presencialidad, Juan Andrés Rubert.
La Cámara Baja ha decidido recuperar algunas de las restricciones impuestas en olas anteriores, aunque va a ser de mínimos a la espera de cómo siga evolucionando la pandemia. La principal medida adoptada pasa por ese voto telemático. Se va a hacer de forma generalizada en todas y cada una de las votaciones, una medida con la que se quieren evitar las aglomeraciones en el hemiciclo donde pueden coincidir los 350 diputados. La mesa del Congreso pide también responsabilidad a los grupos parlamentarios para acotar en la medida de lo posible la asistencia de los diputados. No sale adelante esa obligatoriedad de exigir el pasaporte COVID a los diputados o trabajadores del Congreso, primero por la falta de consenso entre partidos y segundo por las dudas legales que presentaba esta medida.
Y en una hora comienza en el Senado el pleno que dará luz verde definitiva a los presupuestos generales del año que viene. Y es que las cuentas públicas no tendrán que volver al Congreso porque el presidente de la Cámara Alta, Underhill, ha excluido de la votación la enmienda que pedía bajar el IVA de las peluquerías. Al no introducirse cambios, pues los presupuestos van a quedar aprobados esta tarde tras una votación a la que va a asistir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y faltan solo unas horas para que los bombos de la lotería y los niños de San Ildefonso decidan a dónde viaja mañana la suerte. Y en unos minutos nos vamos a ir hasta Fuente Ovejuna, en Córdoba. En esa localidad están apareciendo sobres con décimos de lotería debajo de las puertas, en los buzones, en los bancos de la calle. Nadie habla de otra cosa. Y nosotros vamos a hablar con ellos, con los vecinos de ese pueblo y también con el lotero para ver qué saben de este misterioso vecino tan generoso. Va a ser a partir de las 3:30, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Traca final del año con cuatro grandes en juego en los partidos que se van a disputar entre el martes y el miércoles. Sevilla-Barcelona esta noche a las 9:30, también tenemos un Villarreal a la vez. Y atención, mañana Athletic de Bilbao-Real Madrid, pendientes de los PCRs en el Madrid y Granada-Atlético de Madrid. Es un partidazo, el segundo de la Liga, tratando de acercarse al líder. El Sevilla recibe al Barcelona. Y atención porque hay noticias de última hora, Víctor Fernández.
Sí, acaba de salir la lista de convocados y hay novedades interesantes. Por ejemplo, Acuña y Montiel son finalmente bajas. Se queda Lopetegui sin los laterales titulares. Y todo indica que Koundé puede volver a jugar de lateral derecho. Ocampos sí se ha recuperado y va a jugar. Y vuelve Fernando, fundamental, tras cumplir la sanción. Otra de las novedades importantes es el regreso de Nesiri a la lista de convocados. Vuelve tras recibir el alta médica. Recuerden que siguen de baja Navas, Oliver Torres, Suso y Lamela.
El Sevilla, si gana, se pone a 3 puntos del Madrid. El Barça, si gana, se mete en la Liga de Campeones. Noticias del Barcelona, Elena Condis. Enseguida estamos con las noticias del Barcelona en Sevilla para que nos cuente lo que prepara Xavi para esta noche, pero es que mañana hay un Athletic de Bilbao-Real Madrid. Vamos con las noticias del Real Madrid porque, como digo, Miguel Ángel Díaz están pendientes de las pruebas PCR.
Sí, Ancelotti podría tener hasta 11 bajas para el partido de mañana en San Mamés, donde el Madrid ha ganado 10 de sus últimas 15 visitas. Álava e Isco están pendientes de los test. Ceballos tiene una sobrecarga y se unen además a las bajas de los 6 positivos por COVID, Carvajal por lesión y Casemiro por sanción. Además, en ese caso, si Álava fuera baja, Ancelotti se vería obligado a apostar por un 4-4-2 y la única duda sería el acompañante de Benzema en punta, si Hazard o Jovic. Precisamente se le ha preguntado esta mañana al italiano si Hazard está para enlazar dos titularidades consecutivas.
Es una evaluación que tengo que hacer. Primero el recupero del jugador después de haber jugado un partido de 90 minutos y lo vamos a evaluar hoy después del entrenamiento. Se lo voy a poner mañana, no creo que va a arriesgar problemas físicos. El jugador está bien. Es claro que si un jugador está cansado después de un partido y puede pasar a un jugador que no está acostumbrado a jugar cada 3 días, puede tener más riesgo.
¿Qué ha dicho también Ancelotti al margen de esto sobre Hazard, Arantxa Rodríguez?
Para empezar, el técnico italiano no ha perdido el sentido del humor ni la sonrisa a pesar de las numerosas bajas que tendrá para el partido que cierra el año. Ha dicho el italiano que esto supone que otros jugadores van a tener su oportunidad. Ha explicado que no ha tenido ningún enfrentamiento con Isco a pesar de lo que se ha dicho. Ha dejado claro que Vinicius va a seguir jugando porque no está cansado, que espera tener más efectividad y espacios en partidos cerrados. Y en cuanto a los pocos penaltis que le han pitado al Real Madrid en 2021, Ancelotti ha lanzado un deseo para el año nuevo.
No me parece raro, man. Esto es lo que ha pasado en 2022, ojalá en 2021, ojalá en 2022... podemos tener más suerte.
Se refiere a Ancelotti a los 2 penaltis que le han pitado durante el año 2021. Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, contaste anoche en el partidazo que Hazard está en el mercado.
Sí, el Real Madrid escucha ofertas por Hazard, el belga que solo ha completado 6 partidos en 2 temporadas y media, ha perdido el estatus de intransferible. El jugador que acaba de ser padre por quinta vez no contempla salir en enero y prefiere decidir su futuro el próximo verano. El principal escollo es su elevada ficha, que asciende a 13 millones de euros. Hazard cumplirá 32 años en enero y le faltan todavía 2 años más de contrato con el Real Madrid.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, también estamos pendientes de las PCR y de los casos de COVID.
Sí, porque Corro, el equipo rojiblanco, también contribuye de manera importante al festival de bajas en el que se está convirtiendo ese partido de mañana. Entre lesionados y confinados, Marcelino no podrá contar con hasta 8 de sus futbolistas. Los últimos en sumarse a la lista son Berenguer y Ezquieta, que se encuentran guardando cuarentena tras dar positivo ayer en un test de antígenos. Se unen, pues, de este modo a Unai Simón e Íñigo Martínez, confinados por el mismo motivo desde el pasado viernes. Y a ellos hay que unir a Yuri, Villalibre, Vivian y Nola Escoain, que continúan en el dique seco. La única alegría de Marcelino para recibir al Madrid va a ser el regreso de Dani García tras cumplir un partido de sanción.
Recuperamos a través del hilo telefónico la comunicación con Sevilla, con Elena Condis, para contar las noticias del Barça para el partido contra el Sevilla, Elena.
Otra final con Horizonte Champions. Si el Barça gana, se coloca cuarto, empatado con el Rayo. Vuelve Piqué tras cumplir ciclo de tarjetas. Una alineación con pocos cambios, muy a su pesar. Xavi se ve obligado a dejar a algunos jóvenes en el banquillo para evitar el riesgo de incurrir en alineación indebida por culpa de la norma que calificó de estúpida, que lo va a tener siempre a 7 del primer equipo. El damnificado puede volver a ser Nico. Arriba repetirían Jukla como 9, con Abde y Dembélé, son baja de Mir, que saldrá en enero, Despedir, Ansu Fati, Memphis y Braithwaite.
Más partidos de mañana, el Atlético de Madrid-Granada. Javi Gómez, empezamos por las noticias del Atlético de Madrid para este partido.
Último entrenamiento, Corro, antes de viajar a Granada. Planea cambios el entrenador rojiblanco, en parte por las lesiones, también por el rendimiento. Serán baja Griezmann, Savic, Bersálico, Jiménez y Llorente por lesión. Trippier podría repetir en el lateral derecho, De Paul volver al medio y la gran duda, la parte de arriba. Hoy parece que se ha deshojado la margarita y si nada cambia, Joao Félix volverá a ser titular, no lo es, recuerdo, desde finales de octubre, y su acompañante sería el uruguayo Luis Suárez.
Pregunta de Javi Gómez al Cholo Simeone sobre el desplante de Luis Suárez tras el cambio en Sevilla.
Siempre ha dicho que le gustan los actos de rebeldía de sus jugadores, que le gusta que los jugadores se rebelen, pero no sé si el otro día Luis Suárez, al descalificarle tras el cambio, pasó esos límites.
Nada que comentar.
¿Qué más ha dicho el Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
La actualidad del Atlético de Madrid, como es el portugués Joao Félix, lleva dos partidos apuntando ya el nivel que todos esperan de él, y se le ha preguntado al Cholo, él, Simeone, ¿qué espera de Joao Félix?
¿Qué es lo que quiero ver de Joao? Que sea un jugador determinante, que sea un jugador regular en el juego. No ha tenido la continuidad por muchas lesiones que ha tenido también, pero que todos esperamos lo mejor de él. Y él, no tengo ninguna duda, que viendo sus últimas dos actuaciones, tanto con el Madrid como con el Sevilla, está camino a encontrar.
Enfrente del Atlético de Madrid está el Granada, que viene de golear. ¿Qué noticias tiene Fran Viñuela?
Ha entrenado hoy sin Duarte, sin Rochina y sin Montoro. Robert Moreno ha hablado y quiere cerrar el año con una victoria que sería un respaldarazo para el equipo. Ha confirmado que Santiago Arias, cedido por el Atlético, será titular y que espera un Atleti tocado después de los últimos resultados, pero lo que le hace es más peligroso.
Yo no creo que esté haciendo tantas cosas mal. El otro día contra el Sevilla para mí no se mereció perder. Y en los otros partidos, como el del Mallorca, tampoco. Pero todo esto al final va de resultados, de situaciones muy concretas y puntuales, que estoy seguro de que Simeone, que es un pedazo de entrenador, las estará trabajando. Va a ser muy complicado para nosotros. Han dicho que llevamos 50 años sin ganarle al Atlético de Madrid o una cosa así, el Granada.
Hoy a las 7, Villarreal a la vez, a las 9 y media, el partidazo entre el Sevilla y el Barça, lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Noticia en el Betis, en el tercero de la Liga, Escalera amplía contrato el patrón Pellegrini.
Grandísima noticia, el Betis ha renovado a Manuel Pellegrini hasta 2025. Al técnico chileno le quedaba un año y medio de contrato, pero ha habido acuerdo para ampliarle 2 años más. La mejor noticia posible con el mejor entrenador posible.
Ayer, en el partido que cerraba la jornada, en el duelo en Valencia, Levante 3, Valencia 4.
¡Le pegó a Guedes! ¡Qué golazo! Oh, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Guedes!
Hugo Ballester, el derbi valenciano para el equipo de Bordalás.
Son ya 3 victorias consecutivas del Valencia, 7 partidos sin perder y una remontada, Corrochano, esta última en el derbi, que le sitúa, atención, a solo 2 puntos de la Champions. Ayer se presentó en el Ciutat con la baja de 5 de sus futbolistas titulares y aún así el equipo consiguió un triunfo importantísimo pensando en sus aspiraciones europeas. Anoche, al término del encuentro, Bordalás fue protagonista en el partidazo de COPE.
Se pasa francamente mal. Estás viendo tu equipo en directo del televisor, ¿no? Ahora me río, pero
Pero claro, no poder ayudar, bueno, a veces un poquito de impotencia.
¿Has roto algo o no?
No. La verdad es que pues, me levantaba, caminaba, daba un paseo por casa. No me ha dado tiempo a romper nada, afortunadamente.
Y el Levante sigue sin ganar. Morales lanza esta queja.
Somos el Levante que estamos demostrando, ¿no? Es una cosa de locos que encajamos goles con solo mirarnos. Y al final tenemos que cambiarlo. Se acaba este 2021... que desde abril está siendo una ruina increíble. Tenemos ahora tiempo para hacer autocrítica, para de verdad pensar en si estamos dando todo por el club.
Pedro Zamora, el Levante a 7 puntos de la permanencia.
Una vez más, Iván, 7 remontadas en contra. El Levante se quedó con un palmo de narices, y eso que después de una brillante puesta en escena con 2 goles, tuvo el 3-0 y el 3-1. Con el Valencia ya por delante y como tantas veces en esta racha ya eterna de 26 partidos sin ganar, se vino abajo con todo el equipo. El colofón fue la provocación de Rasić a la grada y la trifulca final que acabó con el serbio y Soldado expulsados.
Expulsados los dos, este es Bordalás y Lisci, el entrenador del Levante, hablando sobre el desplante de Rasić.
Lo desapruebo totalmente. Tenemos que ser respetuosos con todos los rivales. El Levante se está jugando muchísimo y ningún gesto que pueda ofender absolutamente a nadie. Y eso no puede volver a pasar en mi equipo.
En esta vida hay que saber ganar. Lo bueno sí que tengo que destacar que ningún jugador de su plantilla lo ha defendido. Es un niño que no ha sabido ganar, ya está.
Hugo, ¿cuál ha sido la reacción de Rasić?
Mal comportamiento del serbio, censurado como hemos escuchado por su entrenador, que llegó a decir en el partidazo de COPE que Rasić debía pedir disculpas. Dicho y hecho, Uro Rasić publicó el siguiente mensaje en Instagram: quiero pedir perdón si alguien se ha podido sentir ofendido por mi comportamiento. En mi mente siempre está defender este escudo por encima de todo, pero hoy me he equivocado, lo siento de corazón.
Hoy a las 7 de la tarde se juega también un Villarreal Deportivo a la vez que tiene estas noticias, Juan Igual.
En el Villarreal, Emery tiene 5 bajas: Coquelán, Peña, Danjuma, Alcácer y Raba, los 5 por lesión. Podría entrar Pedraza en el lateral y Trigueros o Moy en el medio del campo. En el Alavés, Calleja no puede contar con Chimo Navarro lesionado ni con Miazga por COVID, pero recupera a Leyen y a Tomás Pina. El partido a las 7 en la Cerámica lo pita Pizarro Gómez.
Del Real Madrid, Cádiz, Rubén López, colea todavía la no expulsión de Casemiro.
Sí, porque pudo ser mucho más grave si Casemiro hubiese pillado algo más arriba a Iván Alejo. Solo vio amarilla el jugador brasileño del Madrid, cuando todo parece indicar que podría haber sido roja. Anoche, en el partidazo de COPE, hablaba Iván Alejo precisamente. Él también entendía que la jugada debió ser castigada con tarjeta roja.
Sí, a mí me parece expulsión y cada vez que la veo me parece más roja todavía. O sea, y la he visto durante varias veces durante el día y es que me parece muy peligrosa porque a la altura que va creo que no tiene opción ninguna de llegar a la pelota porque ya la había superado y creo que en ese momento no tenía ninguna opción de llegar a la pelota.
Capítulo más positivo de COVID en el fútbol. Por ejemplo, Andrea Peláez, se suspende un partido de la Liga Iberdrola.
El Athletic Club Atlético de Madrid, 7 positivos en total y 6 nuevos son los que ha notificado hoy el Atlético de Madrid en su plantilla. Las jugadoras Maitane López, Bárbara Latorre, Claudia Iglesias, Benedictín Simón, Gatlana y el técnico rojiblanco Óscar Fernández han dado positivo en los test PCR. Estos 6 se suman al de la futbolista Amanda Frisbee, que ya dio positivo el pasado viernes. Con todo esto, la federación ha anunciado esta mañana el aplazamiento de ese encuentro entre el Athletic y el Atlético de Madrid, que se tendría que jugar mañana a las 4 en Lezama.
En el Lugo, Álvaro Lorenzo, tenemos más casos. ¿Cómo está el vestuario del Lugo?
La última actualización del Club Deportivo Lugo indica ya 27 positivos, 4 nuevos, 2 más en jugadores y 2 más en cuerpo técnico. Son, por lo tanto, 17 futbolistas, 9 miembros del cuerpo técnico, 1 del personal auxiliar y también va un positivo en el equipo filial. Recordemos que todos estaban vacunados, están asintomáticos o con síntomas leves y los que han dado negativo están confinados.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en el Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Atención, Erifrade, muy mala noticia. Ha fallecido Kawa Leauma, el jugador del equipo español de rugby.
La noticia la confirmaba la Ferrugby esta mañana. Desenlace fatal para un cúmulo de desgracias. El segunda línea neozelandés viajó a Ámsterdam para defender el sábado la camiseta de España en el Campeonato de Europa. No fue alineado, parece ser que por unas dudas burocráticas, y por la noche, por causas que no están claras pero fortuitas, se insiste, cayó al vacío desde una azotea y no ha podido superar el traumatismo craneoencefálico severo que anoche le obligaba a pasar otra vez por el quirófano. Descanse en paz el jugador de Lampordicia, Kawa Leauma, 32 años.
Tenis, Ángel García, tenemos un nuevo positivo en el equipo de Rafael Nadal.
Y es el de Charly Moyá, que no le está pasando nada bien. He podido hablar con él y bueno, ha dado positivo, igual que Rafa, a la vuelta de Abu Dhabi, estando vacunado, y dice que los síntomas han sido bastante fuertes en las últimas 24 horas, a pesar de que el test de antígenos dio negativo, la PCR sí dio positiva. Hay fiebre, dolor de cabeza, sudor, dolor por todo el cuerpo, escalofríos, bueno, que ha tenido muchos síntomas, lo está pasando mal Charly, y le toca como a Rafa, estar durante 10 días al menos aislado, y a partir de ahí replantearse si pueden llegar a jugar el Abierto de Australia, o hay que descansar y pensar en un poquito más adelante.
Kike Iglesias, acabamos de escuchar esta mañana al grande, a Joan Ran.
Jon Rahm, sí, está en su barrica natal pasando Navidades, donde apura sus vacaciones. El número uno del mundo del golf ha estado en un acto de la Fundación Aladina, donde confiesa haber recargado pilas tras más de 2 meses de vacaciones que necesitaba, por cierto, para poder encarar la nueva temporada. Cierra 2021 con su primer grande, que le dejó así.
La alegría duró igual 5 minutos. El resto fue un alivio monumental. O sea, que al final, en este deporte, te ponen en esa lista de mejor jugador de que nunca ha ganado un grande tan rápido. Yo llevaba 4 años de profesional y ya estaba, ¿no? Que a ver cuándo ganas, que a ver cuándo no sé qué. A ver, esto no es fácil. O sea, no todo el mundo gana un grande. Si fuese fácil, lo haríamos todos.
Fórmula 1, Carlos Miquel. El Banco Santander vuelve a la Fórmula 1 con Ferrari.
El Banco de Santander vuelve a ser patrocinador de Ferrari. Vamos a ver su logo en los coches y también los monos de los pilotos. Y es un acuerdo plurianual con la escudería Ferrari. Esperemos que esto sirva de ayuda a la próxima ampliación de contrato de Carlos Sainz. Además, ha hablado Fernando Alonso. Lo ha hecho en uno de sus eventos con patrocinadores, en un programa con Joaquín y con Fernando Romay. Y habla así, entre risas, de Hamilton.
Aquella época no estaba tan mal. Quiero decir, ¿verdad? Había empezado, era el rookie, el sí, joven que empezaba. Sí. Yo creo que empeoró con los años, yo no lo sé. Y ahora lo veo un poco más perdido.
Sí, ¿sabes? Sí.
Siempre hay buenos y malos, ¿no? Es la salsa del deporte.
Pero relación con él tú tienes, ¿no?
Poca, tiene poca con todos.
¿Con todo el mundo?
Sí.
Con nadie.
Por eso te digo que estos últimos años se aisló. Está un poco en el mundo de la moda, un poco, y va vestido así, muy raro.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, tenemos un nuevo positivo en el Real Madrid.
Un cuarto positivo tras los de Las Hortel y Coser detectó el Real Madrid en la tarde de ayer, y es el de Vincent Poirier. El pívot francés jugó ante UCAM Murcia 24 horas antes y había dado negativo en los test previos. Poirier cuajó un gran partido, 24 puntos y 7 rebotes. Poirier, obviamente, no podrá jugar contra el CSKA este jueves en Euroliga.
Laura Solán, se suspende un partido de la Euroliga.
Se suspende el Milan Zalgiris. El equipo italiano va a permanecer en cuarentena hasta el próximo 27 de diciembre después de detectar 6 positivos en su plantilla, lo que ha obligado a suspender el primer partido de la temporada.
Y tenemos los partidos de la Eurocup y la Champions de los equipos españoles que no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup a las 8 y cuarto, Morabanca Andorra viaja a Francia para enfrentarse al Levallois. Media hora después, a las 9 menos cuarto, Valencia Basket recibe al Cedevita esloveno. Y en la FIBA Champions, a las 6, San Pablo Burgos se juega la primera plaza del grupo ante el Ritas lituano. A las 6 y media, lo mismo en juego para Unicaja en Grecia frente al Lavario. Y a las 8, Tenerife recibe al Sassari italiano.
Parra Center, regreso sin premio en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche volvió a jugar la estrella de los Clippers, Paul George, que se había perdido los últimos 5 encuentros por lesión, pero los angelinos cayeron en casa por 24 puntos ante San Antonio. No le fue mejor a Memphis, que saldó con derrota la visita de Oklahoma, en el día en el que recuperaban a su jugador franquicia, Ja Morant, tras 12 ausencias por una lesión de rodilla. Del resto de la jornada, destacar una nueva victoria de los Warriors con 30 puntos de Stephen Curry y el triunfo de Filadelfia en Boston con 41 puntos de Joel Embiid.
Y Bruno Casal, contamos lo que está pasando en el Mundial de Piscina Corta.
Hugo González ha quedado fuera de la final de los 200 metros espalda por 12 centésimas. En 400 estilo, el ruso Borodín ha establecido un nuevo récord de Europa y en 50 metros espalda, la canadiense Margaret McNeil se ha proclamado campeona del mundo.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Es Navidad. ¿La compartimos? La ilusión de los regalos, la alegría de Papá Noel, la magia de sus majestades de Oriente. En Plaza Norte 2 la vivimos junto a ti para convertirla en algo muy especial. Porque si la compartimos, haremos de esta la mejor Navidad de tu vida. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el gran Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana tema random que ha elegido Pedro Martín. Un periódico.
Te sorprendí ayer, ¿eh?
Sí, sí, porque no la, iba a ir por ahí y cambiaste por allí. Sí.
Una cabecera histórica.
De
la prensa española. Hay cabezas históricas y cabeceras históricas en este caso. Es un periódico con más de 100 años que ya no existe. Que ya no existe porque, bueno, pues ahora no está fácil tener un periódico de papel en la calle. Y la pista de hoy es que el 20 de mayo del 74, ese periódico hizo un despliegue especial para contar algo que en su ciudad nunca había pasado. Y ese algo es algo deportivo muy importante.
Algo muy importante que pasó en su ciudad.
En su ciudad, sí.
Oye, ¿tú trabajaste en ese periódico?
No.
A ver si está trabajando ahí. Porque tú estuviste en Málaga, ¿no?
Sí, en Lugo. Y en Madrid.
Ah, en Lugo también. No sabía que había estado en Lugo.
Sí, sí, sí. Había estado en El Progreso.
¿En el Progreso de Lugo?
En el Progreso de Lugo y en Madrid en un par de periódicos.
¿Sigue existiendo El Progreso de Lugo?
Claro, hombre. El Progreso de Lugo no es como el Titanic. Es más que el Titanic.
Más
no
que el Titanic.
No se hunde, es imposible.
¿Y en Málaga el Sur o qué?
El Sol del Mediterráneo.
El Sol del Mediterráneo.
Que lo cerré. Luego vine a Madrid a cerrar el Claro y luego...
El Claro y la información de Madrid.
La información de Madrid, sí, ya lo dejé, digo, voy a parar porque voy a hundir todos los periódicos.
Bueno, pues pasó algo muy importante el 20 de mayo del 74, que ese
periódico... No, pasó algo muy importante el 19 de mayo, lo que pasa es que el periódico lo contó...
Ah, el 20 de mayo, vale, perfecto, vale, perfecto, sí, tienes razón, que los periódicos cuentan o contaban lo que pasaba el día anterior.
Exacto.
Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, hablando un poco del gran partido de hoy, Sevilla-Barça a las 9:30.
No es mala la revalida para el Barça mañana en Sevilla, ni mucho menos, joder.
Un partidazo que si salen victoriosos sí que podemos empezar a hablar de que remontan el vuelo y que cogen un poquito de fuerza en el despegue, pero es un partido muy complicado porque a día de hoy no nos engañemos, el Sevilla es mejor equipo que el Barcelona.
Sí, el Sevilla es mejor equipo este año, yo creo que eso no hace falta ser Sherlock Holmes para verlo, pero no es imposible que el Barça gane en Sevilla, se está planteando como si fuera una hazaña. Yo creo que el Sevilla, que es ultra competitivo y está muy bien trabajado y tal, no está jugando un fútbol maravilloso que enamore tampoco a todo el mundo.
Yo es que creo que si el Sevilla está al completo no hay partido, de 10 veces 9:30, pero a este Sevilla, coño, es un Sevilla con muchos problemas, o sea, es que la lista de caídos, quizás tiene algo que ver el calendario, no lo sé, ¿no? Pero la lista del caído de Sevilla es tremendo.
Pero el Barça tampoco tiene a Ansu Fati o a Pedri.
Bueno, pues muy bien, pues no tiene a Ansu Fati a Pedri, ya me lo sé eso. Porque te digo, estamos hablando del Sevilla. Y el Sevilla de ahora es un equipo
que... Te has dicho que no hay partido, Tomás.
Al Sevilla completo.
Con los dos completos.
El Sevilla completo, con el Barça completo, con Ansu Fati, Pedri, recuperado Messi, para mí no hay partido. En Nervión no hay partido. Ahora,
¿no hay partido, Tomás, con el Barça a tope?
Ansu Fati, Pedri, no hay partido.
Con el Sevilla completo, Tomás Guas opina que con el Sevilla completo, ahora mismo, con este Barcelona no hay partido.
Bueno, creo que he preguntado por eso, por el gran partido de hoy en arroba deportes cope. Daniel Senjo.
Preguntamos por los madridistas y qué prefieren esta noche, que gane el Sevilla o que gane el Barça. Estamos por encima de 1.600 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 52% quiere que gane el Sevilla, el 48% quiere que gane el Barça.
Hay gente del Madrid que no quiere que gane el Barça ni aunque le beneficie. Todo lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Con un mazo que no llega al kilo y medio, varias bolas de menos de medio kilo y unos cuantos aros plantados en un campo de hierba, se pueden conseguir beneficios para la salud hasta ahora insospechados. ¿Qué ocurre? ¿Pones cara rara? Quizás es porque no conoces el croquet, o quizás sí.
¿Sabes jugar croquet?
Pues sí, su Real Majestad.
¡Que comience el juego al punto!
Seguro que muchos de vosotros recordáis esta secuencia en la que Alicia juega al croquet con la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. Pues de esto quiero hablarte, del croquet, un deporte que lleva prácticamente más de 500 años, aquí en España la verdad que poco, y que se acaba de descubrir que es ideal para aliviar los síntomas de los enfermos de esclerosis múltiple. Ha sido desde luego un descubrimiento, porque algunos de los enfermos que ya lo practican desde hace un mes ni siquiera habían oído hablar del croquet y mucho menos se les había pasado por la cabeza practicarlo en algún momento de su vida.
Una mezcla de, pues, de golf, el billar, de ajedrez. Lógicamente gana el que más aros pase.
La aclaración es de Fran Gómez, que es el entrenador que el Aeroclub de Santiago ha puesto a disposición de los enfermos de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple. Enfermos que desde hace un mes acuden al campo y que ya han comprobado los muchos beneficios de practicar un deporte de baja intensidad. Es un deporte aeróbico y además el mejor neuroprotector que dicen que existe.
De intensidad totalmente aceitada para las personas con problemas de deficiencia muscular. Y otra que es un deporte que estimula moito a coordinación o cerebro, que es lo que necesitamos las personas que tenemos esclerosis múltiple.
Fernando Ramos es el delegado de croquet del Aeroclub de Santiago. Por cierto que Galicia es la segunda comunidad con más clubes y campos de croquet de toda España. Fernando, como el resto de quienes participan en esta actividad, pues ha comprobado cómo también es una forma estupenda de trabajar la fuerza. Al realizar muchas repeticiones con el mazo, que no llega al kilo y medio de paso, pues este funciona como una pesa que ayuda a fortalecer los músculos de piernas, brazos, cadera y también la espalda. Ayuda además a mejorar la coordinación y la actividad cognitiva, ya que es un deporte de estrategia, y esto obliga a quien lo juega a estar concentrado y planificar también cuál será su siguiente golpe. Tomás Díaz lleva 15 años jugando al golf, pero cuando se encuentra peor, claro, no puede practicarlo, así que hace un mes descubrió y se decantó por el croquet.
O entorno es espectacular. Tienes que trabajar equilibrio, puntería, paciencia, estrategia, porque tienes que incluso desplazar a bola lo contrario para... Es muy, muy divertido, muy divertido. Es simplemente, pues este momentiño, si desconectando, respirando esto, es una maravilla, de verdad.
Pues en el campo, los días que hay croquet se libran dos batallas. ¿Quién ganará la partida? Y la lucha diaria contra los efectos de la esclerosis. La enfermedad de las mil caras. Fatiga, cansancio extremo, pérdida también de equilibrio, rigidez muscular, problemas de atención.
Uy, qué buena, toma.
Te mueves, pero tampoco te cansas tanto.
Pero el mazo nos ayuda.
Retrasar por lo menos los síntomas más graves de esclerosis múltiple.
O sea, es la mejor medicina.
Sin acordarnos de que tenemos una enfermedad ahí.
Y lo bonito es después te vas a tomar un cafecito y esto es una gozada de las mejores.
Eso también ayuda mucho, ¿eh? Lo de reunirse y juntarse con la gente, pues siempre también es una buena terapia. En España esta enfermedad la padecen cerca de 50.000 personas. Que sigan las buenas noticias para todas ellas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te voy a dar a continuación datos. Estamos a martes, como sabes, martes 21 de diciembre, y ahora mismo hay hospitalizadas por COVID en España 7.501 personas por todo nuestro país, de las que 1.442 se encuentran en alguna unidad de cuidados intensivos. La incidencia acumulada a 14 días ha ascendido ya a los 609 casos por cada 100.000 habitantes. Prácticamente todas las comunidades autónomas, 14 comunidades exactamente, se encuentran ya con una incidencia que se encuentra en riesgo muy alto. Con este panorama, pues hay muchísimas dudas sobre qué hacer en esta Navidad. ¿Nos juntamos o no con la familia? ¿Nos reunimos? ¿Y cuántas personas nos juntamos alrededor de la mesa? Esto a 3 días de la primera cita importante, que es la cena de Nochebuena. Es una preocupación que hay dentro de nuestro país, que tenemos aquí en España, pero también la tienen quienes estudian o trabajan fuera de España y quieren volver estos días a casa. Un caso muy cercano es el del Reino Unido y los españoles que viven allí y quieren regresar a España en estos días tan señalados. Muchos ya se han hecho test de antígenos o PCR, pero viven con la incertidumbre de si podrán o no volar finalmente. Y nos vamos a poner en ambas situaciones. La primera, la de aquellos que están a punto de coger un avión. Es el caso, por ejemplo, de María Juste, que si todo va bien, mañana volará hacia Madrid. Ella es sanitaria y trabaja en las afueras de Londres. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú
encantada
eres
de hablar contigo.
Igualmente, María, un placer. Te iba a decir que eres pues una de esas españolas que vuelve a casa por Navidad, porque mañana tú ya vas a estar en Madrid.
Sí, 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 con muchísimas ganas de ver a la familia después de tanto tiempo, de tantas restricciones, de tanto tiempo sin poder volar.
Bueno, vamos a hablar enseguida de las restricciones, pero antes que nada, María, ¿has tenido algún problema a la hora de volar? Me imagino que tendrás tu pasaporte COVID, que tienes la vacunación completa, y no sé si te han pedido algún otro tipo de prueba para poder aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
No, actualmente el Gobierno de España no nos pide nada, a excepción de un formulario de salud que confirme que no has estado en contacto ni has tenido síntomas de COVID en los últimos días.
Nada más. Ningún tipo de prueba de test de antígenos ni PCR, ¿verdad?
No, nada más.
Y claro, María, me imagino que si vienes a Madrid, que es tu ciudad, te irás a reunir con tu gente, con tu familia. ¿Tú por precaución has decidido por tu cuenta hacerte algún tipo de test, por ejemplo, de antígenos?
Sí, sí, sí. O sea, aquí lo que es el Sistema Nacional de Salud nos da test de antígenos que tenemos que hacernos cada 3 días. Entonces, nosotros, vamos, los sanitarios estamos continuamente testándonos para COVID y aparte, vamos, yo me he comprado varios para llevarme a España y antes de ver a familiares estar segura de que no voy a transmitir a nadie el COVID.
O sea, que has decidido venir con todas las garantías, desde luego, para tu seguridad y, por supuesto, la de tu familia. Llama la atención eso, que os dan allí en el Reino Unido, os están dando a los sanitarios y creo que también que a otros ciudadanos, si así lo solicitan, les están enviando a sus casas test de antígenos, ¿no?
Sí, sí, además es completamente gratuito. Tanto los sanitarios como los ciudadanos pueden pedirlo en la web del gobierno y te envían 10 test de antígenos a casa y tú te los haces y obtienes los resultados en unos minutos, con lo cual es muy cómodo.
Y claro, nos llama la atención ahora mismo con la situación que tenemos en España. Bueno, sorprende que te los manden a casa, que sean gratuitos y lo que te decía, que aquí en España conocerás la situación, ¿no?, de desabastecimiento que hay en nuestras farmacias donde ahora mismo conseguir un test de antígenos pues realmente cuesta muchísimo porque están muy, muy solicitados. En cambio, allí tenéis muchísimas más facilidades sobre este tipo de pruebas de diagnóstico que pues resultan importantes especialmente en estos días en los que todos vamos a tener más contactos sociales. María, ¿cuál es la situación? Porque sí es verdad de que desde que apareció Omicron, la nueva variante del coronavirus, la variante Omicron, los contagios se volvieron a disparar ahí en el Reino Unido.
Sí, bueno, aquí ha habido un incremento de contagios muy grande en los últimos días, en las últimas semanas, también en parte porque hasta hace poco la mascarilla en, en interiores no era obligatoria, y ahora sí que lo es. Pero aparte de eso y de haber muchos contagios, lo que sí que estamos viendo es que hay pocas hospitalizaciones. O sea, en el hospital que tenemos aquí al lado, que es un hospital de 500 camas, actualmente tienen 24 hospitalizados solo. Entonces, sí que hay muchos contagios, hay que extremar las precauciones, pero es verdad que los casos se está viendo que no son tan serios como los de otras variantes. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero es eso.
Pero hay, ¿notas la preocupación en la gente, en la sociedad, ante estos nuevos casos, estos nuevos contagios que siguen siendo muy, muy, muy altos y que la transmisión, como estamos viendo con Omicron, es mucho más rápida que con otras variantes?
Sí, sí, claro que sí, la gente ha extremado las precauciones. Especialmente en estas fechas se han suspendido muchas cenas de Navidad, la gente intenta no reunirse en interiores, más en exteriores, hacerse los test de antígenos habitualmente, o sea, sí que hay una preocupación, sí que la hay.
Pues esta es la situación, la radiografía que nos acaba de hacer de algunos aspectos de lo que están viviendo y sufriendo ahora mismo en el Reino Unido. María Juste, que es una española que trabaja allí, a las afueras de Londres, y que mañana, como decíamos al inicio, vuelve a casa por Navidad. María, que pases unas felices y buenas vacaciones aquí en España, que te reúnas con los tuyos, y la misma precaución hay que tener allí, en el Reino Unido, que aquí ahora mismo en nuestro país, en España. Gracias, María, y feliz Navidad.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad a ti también. Adiós.
Y luego está el otro caso. Hay quien ya ha conseguido llegar a nuestro país desde el Reino Unido. Es el caso de Gemma Vila, médico en el Hospital Royal Brompton de Londres, que vino el martes pasado. Gemma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decíamos, llevas ya unos cuantos días en nuestro país. Has venido a casa por Navidad. Yo no sé si te encontraste con muchos problemas para llegar a España.
Sí, bueno, primero que estábamos muy preocupados para no traer el virus a casa, y aunque no son obligatorios los test en este momento para entrar a España, nosotros sí que nos hicimos unos test de antígenos antes de venir para estar tranquilos con la familia. Y aquí para llegar a España solo se nos pidió el pasaporte COVID y ya está.
O sea, solamente el pasaporte COVID, es decir, tener la pauta de vacunación completa, ¿no?
Así es, claro.
Bueno, estamos diciendo, Gemma, que tú trabajas, eres médico, trabajas en el Hospital Royal Brompton de Londres. ¿Cuál es la situación que tenéis ahora mismo en vuestro centro sanitario?
Sí, pues hace un par de meses la situación era muy buena, pero este último mes ha empezado a crecer el número de casos de COVID. Nosotros teníamos una parte donde solo se veían casos COVID y otra parte de pacientes sin COVID que tenían otra patología. Y recientemente, dentro de la zona que se llamaba zona verde, es decir, una zona limpia sin pacientes COVID, empezaron a aparecer casos de nueva aparición dentro del hospital, que se creyó que era el personal que lo estábamos llevando desde fuera dentro del hospital. Aunque el personal estamos súper cautelosos en este sentido, nos hacemos test de antígenos varias veces a la semana y casi todo el mundo ya lleva la pauta completa con el booster, que ya son las 3 vacunas, pero aún así aparecieron casos dentro del hospital y eso creó mucha preocupación y, claro, muchos cambios también.
Estabas diciendo que casi todo el personal ya tenéis la tercera pauta, o sea, la tercera vacuna también
sí.
Puesta, esa dosis de refuerzo, ¿no?
Así es, así es. Incluso la vacuna de la gripe también nos lo pusieron todo a la vez. Sí.
¿Y el resto de la población, más allá de vosotros que sois médicos, sois sanitarios, estáis en esa primera línea, el resto de británicos también se ha extendido ya esa tercera dosis de refuerzo?
Ahora mismo, la semana pasada el presidente hizo aquel anuncio de que se ofreció a todo el mundo, toda la población mayor de 18 años, la tercera dosis.
Sí.
Y todo el mundo, muchas personas en masa, fueron a los hospitales a pedir cita, la página web se colapsó, pero hay muchísimo interés en la gente se la quiere poner porque quieren protegerse a ellos mismos y a los suyos. Y la verdad es que los centros de vacunación están a tope. Claro, siempre hay grupos de población que son muy escépticos y estos dudo que se puedan convencer, pero la verdad es que, al menos en la capital, sí que muchísima gente se la quiere poner, y tanto.
Gemma, lo que se ha notado especialmente en las últimas semanas, desde que conocimos la aparición de esa variante Omicron, es que los casos allí se han incrementado notablemente, ¿no?
Sí. Y esto es un gran problema, porque esto no solo causa impacto, por supuesto, el COVID, pero también otras patologías no COVID ahora se están cancelando citas o posponiendo citas, y eso provoca un gran problema en el NHS, en el sistema sanitario inglés, porque se está también colapsando, porque además el personal está cayendo enfermo y no hay suficiente personal sanitario para hacer frente a tanto a los casos COVID como al no COVID.
¿Crees que serán necesarias más restricciones?
Es que los británicos son muy alérgicos a las restricciones. Ponerse la mascarilla para ellos fue todo un reto y muchísima gente aún ahora no lo cumple. Así que, bueno, posiblemente pondrán las restricciones, pero que se cumplan ya es otra cosa.
Sí, pero bueno, fíjate también, ¿no?, en Países Bajos, que han decretado ya ese confinamiento hasta el mes de enero, o la vacunación obligatoria, que han establecido también a partir de febrero en países como Austria, pues al final, si esto no se controla, todos los países, ¿no?, incluido España, por supuesto, se verán abocados a establecer restricciones algo más duras para intentar frenar esta sexta ola de la pandemia que ha venido muy beligerante, sobre todo con una alta transmisión, ¿no?, por culpa de esa nueva variante que es la Omicron. Pues Gemma Vila, gracias por contarnos cuál es la situación y cómo ha sido pues ese viaje que has realizado desde allí, desde Londres hasta nuestro país. ¿Vas a pasar muchos días aquí, Gemma?
Sí, esperemos estar hasta pasado fin de año y después ya de vuelta, porque allí no celebran los Reyes, entonces ya nos toca empezar de vuelta a trabajar.
¿Y a la vuelta tendrás que hacer cuarentena?
Sí, bueno, tenemos que hacer una PCR. Primero tenemos que hacer un test de antígenos antes de subir al avión, inmediatamente al llegar una PCR y esperar el resultado. Y hasta que no tengamos el resultado, cuarentena. Pero espero que el resultado, si es rápido, pues podamos hacer la cuarentena cortita.
Pues Gemma, que pases unos felices días de vacaciones con la familia aquí en España y feliz en regreso también, que todo vaya bien en la vuelta a Londres y a tu trabajo. Gracias, Gemma.
Muchas gracias, Pilar. Felices fiestas.
Igualmente. Bueno, los cuentos de Navidad existen, lo estamos comprobando estos días. Ayer contábamos la historia de ese desconocido en Málaga que pagó la compra a una mujer de 84 años en el supermercado porque esta mujer, pues a la hora de pagar con su tarjeta, olvidó por completo su PIN, se puso muy nerviosa, no daba con esa contraseña, con ese número. Así que este desconocido, sin decir ni media palabra, directamente pagó la compra de la mujer. Pues hoy encontramos otra historia. Otra historia también de ilusión, de esperanza. Te voy a llevar concretamente a Fuente Ovejuna, el pueblo a 100 kilómetros de Córdoba, donde en el siglo XV sucedieron los hechos que inspiraron la obra de Lope de Vega. Allí alguien, de manera también anónima, ha querido regalar ilusión a través de varios décimos de lotería que ha ido dejando por el pueblo para que los encontraran algunos de sus vecinos. A Carmen, por ejemplo, el suyo, su décimo se lo dejaron debajo de la puerta.
No, la verdad es que me hizo muchísima ilusión, pero en un principio lo primero que hice fue decírselo a mi madre, digo que nos han regalado un décimo. Y mi madre me dice, esto es como lo del anuncio de la lotería, que están regalando que regalan los décimos y al final toca. Pues esto, yo no sé quién nos lo ha regalado, pero jo, qué ilusión.
Pues además de Carmen, al menos otros 11 vecinos han recibido alguno de esos décimos anónimos de la Lotería de Navidad. El número que todos comparten es el 87.884. Otra de las afortunadas ha sido otra vecina, Susana.
El que se lo encontró en el buzón fue mi marido. Cuando llegué a mi casa me encontré el décimo en lo alto de la mesa de la cocina. Yo lo abrí, lo saqué y vi que era un décimo de Lotería de Navidad, pero tampoco le di mucha importancia. Nos preguntábamos, ¿y quién habrá sido? Y yo no sé qué. Bueno, pues habrá sido mi hermano, pues habrá sido mi madre. Bueno, pues ya aparecerá el que nos lo ha regalado, ya nos dirá algo.
Pues todos en Fuente Ovejuna se preguntan especialmente estos días quién es el buen samaritano que ha regalado todos estos décimos en el mercado de abastos, en los grandes almacenes, en el club de fútbol y también en la administración de loterías del pueblo. Así que evidentemente la investigación popular se está centrando ahora mismo en este punto del centro de la localidad. La lotera de Fuente Ovejuna es María José García, que regenta la administración familiar con su hermano Anastasio. María José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, en estos décimos misteriosos que nadie sabe quién está dejando en el pueblo, imagino que miráis al día de mañana con la esperanza de repetir el éxito de hace un mes cuando disteis el primer premio de 600.000 euros de la Lotería Nacional. Ojalá se repita el gordo, ¿no?
Efectivamente, estamos muy ilusionados. Normalmente siempre pasa lo mismo, siempre para esta fecha, aunque se hagan sorteos todos los jueves, todos los sábados, para estas fechas tenemos otro tipo de ilusión y otro tipo de nervios. Estamos muy expectantes a ver cómo termina el cuento.
A ver cómo termina y si es como hace un mes, como decíamos, repartiendo un premio importante, pues muchísimo mejor, desde luego. Bueno, María José, es casi, no sé si decir, casi un misterio, casi mágico, lo que está pasando en Fuente Ovejuna. ¿Cómo os enteráis vosotros de que alguien está regalando décimos de vuestra administración?
Pues ese día era, es que no recuerdo exactamente, pero primero de diciembre de este mes, mi hermano abrió la administración, vio algo, no le un papel en el suelo, vio que era un sobre, lo cogió, lo vio y dijo, uy, pues sí, esto me suena a mí que ha pasado antes, que lo he visto en el estado de una muchacha que trabaja también en la plaza y tal. Y bueno, y luego ya por la noche, porque como son momentos de mucho jaleo, luego ya por la noche lo puso en redes. Y entonces las contestaciones eran, pues yo he recibido uno, pues yo. Y ahí empezó todo, la verdad.
Ahí empezó todo, ese juego de la lotería de los décimos misteriosos que nadie sabe quién está dejando. Se han repartido creo que unos 12 aproximadamente, ¿no?
Estamos entre un billete y dos billetes, o sea, 10 o 20 décimos.
O sea,
tampoco
que hay más.
Lo sabemos, sí, más o menos, por lo que estamos viendo nos quedamos más o menos ahí, sí.
Bueno, y lo que se sabe es que se han comprado sí, en vuestra administración de lotería, pero ¿tenéis alguna pista? ¿Sabéis de quién se puede tratar, la persona que ha comprado estos décimos y los va dejando de esa manera tan misteriosa?
No, pienso además que empezamos a vender la lotería, este año ha sido la primera quincena de julio. Entonces, si alguien empezó a comprarlo y poco a poco, o si te compran 10 décimos, tampoco es algo tan inusual, ¿no? Entonces, no tenemos ni idea. De hecho, ahora lo que estamos todo el tiempo es con los cotilleos, entre comillas, mirando quién ha podido ser, pues quién sea.
¿Qué se dice? Cuéntanos, ¿qué se dice en el pueblo, María José?
Sí, la verdad es que sí.
Pero no hay una sospecha, no sé, algunas pistas que lleven hacia alguien, hacia un vecino o una vecina en particular.
No. Pasa también que nosotros, lo que has comentado, los 600.000 euros, hace prácticamente menos de dos años, también dimos otro gordo de 600.000 euros. El anterior fue 18 millones. El anterior a ese fueron 2 millones de euros. Entonces pensamos que a lo mejor, a colación del anuncio de Navidad, pues alguien ahora haya pensado eso. También se comenta que ha podido ser, no sé, alguna asociación. También dice que hemos podido ser nosotros. Y nosotros seguimos la broma y decimos, sí, ahora vamos a repartir billetes de 500. y ahí está la cosa. Y además ha sido súper curioso porque, claro, nosotros solo teníamos 15 billetes de ese número.
El 87.884.
Exacto. Entonces las demás series estaban repartidas por distintas administraciones de España. Entonces se ha cundido por todos sitios, nos han llamado de todos sitios, nos han pedido el número, como se ha agotado para Navidad, nos lo han pedido para el niño, pero no, nada, se ha agotado por todos sitios.
Bueno, pues como mañana haya suerte y sea uno de los afortunados, va a ser un premio desde luego muy repartido y que va a venir muy bien a tantísimas familias del pueblo que han recibido de manera anónima pues este décimo de la lotería que bueno, ha sido una sorpresa para todos. María José García, que vaya todo mañana muy bien. Oye, y que sigáis repartiendo premios, ¿eh? Que lleváis ya una buena
rachilla. Muchísimas gracias. Esperemos
gracias, María José.
Gracias. A ti.
Bueno, pues juegas mucho a la lotería, en tu caso. ¿Eres de los que escucha el sorteo todos los años por la radio? Mañana a partir de las 8 aquí en COPE vamos a estar en directo allí, en el salón del sorteo de la lotería de Navidad. Ya sabes que ese sorteo se va a realizar un año más en el Teatro Real de Madrid. Pues sobre esto te hemos preguntado a ti en Mediodía COPE y estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado. Por ejemplo, nos ha escrito, a ver que mire, Miguel de Madrid, 31 años, nos cuenta que ahorra durante todo el año para poder comprar lotería ahora, en este mes de diciembre. Y, por supuesto, el sorteo del gordo de Navidad pues es uno de los días más felices del año porque le recuerda especialmente a cuando era niño. Y también tenemos a María del Carmen, que nos dice que mañana va a ser un día muy especial para ella, que va a continuar con la tradición familiar.
Yo este año, con muchísima ilusión, he comprado un décimo para compartir con mi hija que se ha casado. Y ha sido este año, y ha sido incluso madre, le ha dado tiempo a hacer todo. Es una tradición que empezó mi padre cuando yo me casé con mi marido.
Es que principalmente yo creo que la lotería de Navidad es eso, es tradición y es también compartir, ¿no? Por eso es tan habitual, pues, compartir los décimos con la familia, con los hermanos, con los padres, con los hijos, con los amigos también y con los compañeros de trabajo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar Tocaya, ¿qué tal?
Tú y yo Dime. Este año no compartimos lotería. El año que viene hay que compartir, ¿eh?
Por
hay
lo del nombre, dices. Ya sí, que, bueno, porque sí, compartimos también este paso y demás, ¿no?
Claro.
Bueno, pues sí, habrá que compartirla, efectivamente. Efectivamente. Eso y lo que haga falta, ¿eh? Sobre todo si tenemos unas Navidades un poquito más tranquilas, que fíjate cómo se han complicado a última hora. Bueno, como has contado tú también, Cataluña es la primera comunidad autónoma en tomar restricciones más duras de cara a estas Navidades e incluso el toque de queda, ¿no? Tan controvertido y polémico, y de hecho no sabemos si esto va a salir adelante, tiene que aceptarlo su Tribunal Superior de Justicia. Bueno, sobre esta cuestión, ¿no?, vamos a hablar. ¿Y qué restricciones podemos esperar del Consejo Interterritorial de Salud de mañana?
Bueno, pues mañana se reúne además el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos. Vamos a ver qué pasa en todos estos encuentros, en estas reuniones en las que el tema COVID, desde luego, va a ser el protagonista. Después de que hayamos visto además cómo hemos vivido pues un fin de semana en el que la incidencia se ha vuelto a disparar con muchísimos contagios por todo nuestro país. Ahora te quedas con ellos, con nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, a partir de las 4.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.